Salmo 34. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Salmo 34. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas maldades. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así dice la palabra del Señor. Antes de venir a la palabra de Dios, vamos a clamar a Dios y pedirle su ayuda. Padre Celestial, estamos aquí reunidos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Recordamos, Señor, la experiencia de tus discípulos, cuando diste una palabra difícil, que tú eras el pan de la vida. Muchos se fueron, y viste a los 12 y les dijiste, ¿ustedes también irán? Pedro dijo, Señor, ¿dónde iré? Tú tienes la palabra de vida eterna. Damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, esta dádiva. El Salmo 34, Señor. Vemos aquí, nos damos cuenta, Padre, que aquí están las palabras de vida. Tu palabra eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana veamos que tú eres bueno, que seamos benditos, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Te pedimos esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. El salmo ante nosotros, el Salmo 34, es un salmo que fue escrito en un momento de la vida de David. La semana pasada vimos el Salmo 127 con el pastor Mike. Eso fue un salmo de ascenso, un salmo de liturgia, un salmo de alabanza. Cuando subieron las escaleras del templo, ellos cantaron estas canciones. Salmo 127. Hoy en día tenemos Salmo 34 y su contexto es diferente. Los en el templo de Jerusalén, se nos dice que David lo escribió en un tiempo cuando estaba escondido en una cueva. Y Saúl y su compañía estaban contra él, estaban buscándole, persiguiéndole. Y él escapó, casi murió en las manos de los filistinos, de los filisteos. Y en ese momento fue cuando compuso este salmo, el Salmo 34. Unas semanas atrás dije que el salmo es un manual para la alabanza, la oración. Son teológicos, nos enseñan mucho sobre Dios. Y es un manual para la vida cristiana. ¿Cómo debemos de vivir? En ese sentido, son Torah, son instrucción, nos dirigen. Esto es el catequismo que recibimos en los salmos. Y esta es una de las razones porque yo creo que los salmos están divididos en 5 libros. Cuando los lees, ves libro 1, libro 2, libro 3. Y esto, el sentir de esto, es para reflejar los 5 libros de Moisés, la ley. Esto nos recuerda, nos hace ver que la oración siempre va con obediencia. El salmo y la ley van mano a mano. Aquí en este salmo hay instrucción. Aquí lo vamos a ver. Pero es un salmo, sobre todo, de confianza. Es un salmo sobre la confianza. Nos dice, gustad y ved, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Testifica la bondad de Dios. Nos enseña también sobre el temor de Dios. Quiero que nos enfoquemos en esos dos temas. En versículo 8 y el versículo 9, David dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El próximo versículo, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Quiero que estudiemos esas dos exhortaciones esta mañana. Pero sí debemos poner atención al contexto histórico de este salmo. Es importante porque hay una superscripción aquí. Es importante los salmos. Cada salmo tiene esta superscripción, esas letricas que están escritas bajo el título. Es parte de la palabra de Dios y nos habla de la ocasión del salmo. Un salmo de ascenso, por ejemplo, se canta cuando uno está ascendiendo al templo. Otros salmos dicen al maestro de coro. Habla sobre los instrumentos que deben ser usados, pero uno de los salmos hablan sobre el contexto histórico, sobre la ocasión del salmo. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando se escribió este salmo? El salmo de David es el autor, y la ocasión histórica era cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Esto nos hace ver un momento específico en la vida de David, 1 Samuel, capítulo 21. Es importante porque fue en este momento cuando David escribió el Salmo. No era cuando él estaba relajado en su palacio, en su jardín, pensando en el trabajo de Dios, tomando su vino. No era así. No era en ese momento. Fue justo después que escapó de las manos de los filisteos, escondido en una cueva. Aquí en 1 Samuel podemos ver exactamente cuándo escribió el Salmo David. Vamos a verlo. 1 Samuel 21, versículo 10. Versículo 10, 1 Samuel 21. Voy a leer hasta el segundo verso del capítulo 22. Y levantándose aquel día, huyó a la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Este es el Abimelech que se refiere el Salmo 34. Abimelech probablemente era un término para los reyes, para un rey en el cuerpo filisteo. Es como César. Cuando habla sobre Abimelech en el Salmo 34, se refería al rey de Gat. El rey Aquis, y dice así el verso 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Gat es en la zona de los filisteos. Y Goliat era de Gat. Goliat era de Gat. Él le ganó a los filisteos matando a Goliat. Entonces ellos conocían quién era. Está en un momento donde fue descubrido en Gat, donde le había matado al Goliat. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mira, mira quiénes se reunieron con David, los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de su corazón. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Este es el contexto histórico. En este momento, David acaba de escapar de las manos de Aquís, está escondiéndose en Adulam, 400 hombres. 400 hombres de él vinieron hacia él, no solo cualquiera, pero los endeudados, los afligidos, los de amargura en su alma. Estos eran los hombres que se reunieron alrededor de David. ¿Te puedes imaginar estos 400 hombres en esta cueva oscura? ¿Te imaginas que hacía frío? Los hombres trataban de calentar sus manos de alguna manera u otra. Estaban temiendo probablemente que se iban a morir. Y David llega y escribe este salmo, los reúne alrededor de él, hombres en amargura de espíritu. Y lo más probable que David leyó este salmo, tal vez no como el pastor Mike, como lo leyó, con alta voz, lo más probable, él lo dijo en voz baja, bendeciré a Dios en todo momento. Mi alma bendice a Jehová. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Él los llama a todos, los llama a la adoración. Magnifiquen al Señor conmigo. Después él da su propio testimonio. Yo busqué a Dios, yo busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él tenía miedo cuando estaba en las manos de Aquís, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Él le dice a estos hombres en la cueva, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Vemos en el libro de Jueces, de los hijos de Dios, luchando contra leones. Lo más probable, David escuchó leones. Él hablaba de estos leoncillos en necesidad. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Después dice, venid, hijos, oídme. Así ve David a estos hombres. Les dice, venid, hijos, y oídme. Así los veía. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Imagínate, David diciendo, ¿Cuál de ustedes quiere larga vida para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Él les dice a estos hombres afligidos con amargura de espíritu, les dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este es el sermón de que David predicó a estos hombres en la cueva, en un momento cuando el panorama era un panorama que iba a desalentar. Él los reúne, les predica este sermón. Este es el contexto inicial de este salmo. Es un salmo que ha sido cantado, que ha sido orado de cada generación, por cada generación desde ese día, en diferentes situaciones, pero pienso yo que es un salmo dirigido a los que están encontrados en su aflicción, en su amargura en espíritu, en deuda. Y quiero enfocar a dos exhortaciones que vemos en el 8 y 9. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Segundo, versículo 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. David nos llama, primero, a gustad y ved que es bueno Jehová. Segundo, a temed a Jehová. Hay una relación muy cercana en gustad y ved que bueno es Jehová. Y segundo, temer a Dios. Siempre van mano a mano. Siempre van mano a mano. Vemos esto en la manera que fue escrita este salmo. En el versículo 10, David está testificando la bondad de Dios. Él dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, del 11 al 14, y después vuelve otra vez a la bondad de Dios en su testimonio, del 15 hasta el fin del salmo. Él enseña sobre el temor de Dios entre el testimonio de la bondad de Dios. Esto nos habla de la relación entre ver de que Dios es bueno y temer que Dios es bueno. Por un lado, son los que ven de que Dios es bueno quienes temen a Dios. Si has gustado, si ves de que bueno es Jehová, vas a temer a Dios. Al mismo tiempo, David dice, si quieres ver, si quieres gustar, si quieres probar cómo bueno es Dios, tienes que temerle. El ver que Dios es bueno produce temor, pero también es el producto del temor. En gustar y viendo que Dios es bueno, eso mismo cultiva, esa es la semilla del temor de Dios. Al otro lado, si practicamos el temor de Dios, vamos a tener la cosecha de ver la bondad de Dios, de ver su bondad en su carácter. David ha escrito este salmo de una manera lógica. La bondad de Dios, el temor a Dios y otra vez la bondad de Dios. Yo mismo quiero seguir ese método que usó David. Y el versículo 4 a 10, David da su testimonio personal. Él lo ha probado, él lo ha visto. Dios lo libró de las manos de Aquís. Y él puede decirle a estos hombres, en versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 10, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Estos versículos son muy simples, son muy sencillos. Hay una declaración de la oración y de la respuesta de la oración. Busqué a Jehová y él me oyó y él me libró. Yo busqué a Jehová, él me oyó y él me libró. Muy sencillo. Yo clamé, él respondió y él obró. Él me libró. Dios le dice a su compañía y nos dice a nosotros hoy mismo: clama a Dios, busca a Dios, gustad y ved, y experimentarás la bondad de Dios. Y él dice, no solo tomé mi palabra, mi experiencia, mi testimonio, es una exhortación. Tú probad, verlo tú mismo. Y para hacer esto, tienes que cultivar el temor de Dios en tu vida. Mira cómo cercamente conectado está, testificando por un lado la liberación de Dios, su providencia. El Señor me libró, Él es compa, Él me cuida. Pero mira cómo está conectado con el temor a Dios. Versículo 7. Dios libra a los que le temen. Versículo 9. Dios provee a los que le temen. Nada le falta. David está explicando su testimonio, su experiencia. Pero también dice que Dios le provee a los que le temen. Por eso ahí está dando una lección. Él dice, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Y David les da una lección, una mini lección sobre el temor a Dios. El temor es algo que vemos en toda la escritura. Muchas veces habla del temor. Usualmente es la palabra de Dios que dice a su pueblo, no temáis, no temáis. David tenía miedo cuando estaba en las manos de Aquís y su palabra nos dice una tras otra vez, no temáis. Isaías 41:10, no temáis porque estoy contigo. No te desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te alientaré, yo te ayudaré. Yo te mantendré con mi mano, con mi diestra justa. Recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús vino a ellos caminando en el agua y les dice, no temáis, no temáis, soy yo. No temáis, decía Jesús. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿De quién temeré? Los que se refugian en Dios no deben temer a más nada. Me gusta lo que dice Oswald Chambers. Cuando temes a Dios, no temes más nada. Cuando no temes a Dios, temes a todo. Cuando temes a Dios, no temes a nada. Cuando temes a Dios, no temes a nada. Cuando no temes a Dios, temes a todo. El Salmo 34 no nos da un mandamiento explícito que no temáis, pero todo el Salmo nos está diciendo esto. Todo el Salmo nos dice, con palabra de David, no temáis. Dios nos dice en este día, Dios te escucha, se fija en ti, está cerca a los quebrantados de espíritu. Dios te librará, no temáis. Y si no temes, temes a Dios. Si no temes, temáis a Dios. Por eso David dice, venid a mí, hijos míos, oídme. Ahora, el temor a Dios es diferente al temor en general. Cuando la Biblia habla del temor, no quiere decir primeramente, ten miedo de él. No tiene que ver con terror y temblor ante Dios. Pero sí, al mismo tiempo, hay un elemento de temor y temblor en el temor de Dios. Recuerda a Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios. Ellos tenían miedo, se asustaron. Huyeron, se escondieron. Esta es la respuesta de la humanidad pecaminosa ante Dios. Tememos de Él y debemos temerle. Salmo 34 lo hace muy claro. Miren versículo 16 al 21. Esto es parte de la enseñanza de David sobre el temor de Dios. Dice en versículo 16, la ira de Jehová es contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 29, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Hay razón para tener temblor ante Dios, para estar aterrorizados ante Dios. La razón por esto es nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra desobediencia. Y si tomamos el pecado de una manera seria, sí vamos a tener ese terror ante Dios, un temblor ante Él, un temblor ante su presencia, porque Dios justamente condena al pecador. Y si somos justificados, si aún somos justificados, debemos temer a Dios cuando pecamos. Al mismo tiempo, el temor a Dios no es solo un terror desnudo, es el impío que tiene un terror en su desnudez, pero al justo hay mucho más. No es solo un terror en su desnudez, hay una reverencia, hay una adoración, hay un conocimiento de su amor. todo alrededor del temor de Dios. Hace unas semanas atrás dije que el temor a Dios es una oración reverente, ante Dios. Y David en este salmo nos enseña sobre el temor a Dios, sobre esa obediencia. Versículo 12 y 13 no nos dice. Versículo 12 nos enseña que el temor de Dios desea muchos días para ver el bien. Ese es un aspecto del temor de Dios. Versículo 13 dice que el temor de Dios guarda nuestra lengua, guarda nuestras lenguas. Hermanos, la manera que hablamos tiene que ver con el temor a Dios. Versículo 24 dice, habla sobre el arrepentimiento y un celo por la paz. Un celo por la paz, buscarla, perseguirla. Vamos entonces, escuchemos su enseñanza sobre el temor de Dios. Versículo 12. David le dice a estos hombres que están en angustia, que están afligidos, que están desanimados, que su panorama es de desesperación. Él les dice a ellos y nos dice a nosotros hoy en día, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? David les dice a estos hombres, no se enfoquen en la circunstancia presente, no se enfoquen en la oscuridad de la cueva, en escuchar los leones, en escuchar las espadas de los que nos están persiguiendo, no se enfoquen en eso. Si temes a Dios, no vas a temer eso. Y tu deseo va a ser de una vida larga. Y tu deseo de días largos es porque tú esperas ver el bien. Esto quiere decir entonces que el temor de Dios no es pesimístico. Es lleno de esperanza. Es lleno de esperanza. Los que temen a Dios son personas que son caracterizadas por la esperanza. Si tememos a Dios, vamos a anhelar por larga vida. Vamos a anhelar esa vida porque queremos ver el bien. Esa es la exhortación de David a nosotros hoy en día. La iglesia en Canadá, la iglesia aquí en Westminster, nosotros como individuos cristianos. Muchas veces vemos nuestra cultura y hay mucha razón por ser afligidos, por estresarnos, por desanimarnos. Muchas veces apuntamos las diferentes maneras de que nuestra cultura está abandonando la palabra de Dios, el decaimiento de la moral, la depravidad. Aún Dios, David dice, si temes a Dios, no solo te vas a enfocar en eso, no nos está diciendo que ignoremos los problemas. David está viendo la maldad, está viendo lo que le duele, está viendo sus dolores, está viendo la maldad, pero él está mirando hacia arriba. Mira los versos. Magnifica al Señor. Extiende su nombre. Deseen la vida, dice David. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que provee y eso esperamos en Dios. Esa es su promesa. Por eso anhelamos la vida. Por eso deseamos muchos días. Segundamente, en versículo 13, dice que el temor de Dios debe de caracterizar nuestra lengua. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice David. Te voy a enseñar, dice David, sobre el temor de Dios. Y esto tienes que conocer, esto tienes que saber. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los que temen a Dios no van a entrar en la calumnia. No van a maldecir los demás, no van a mentir. Hay una relación muy cercana entre nuestra relación a Dios, nuestra relación a nuestros hermanos. Amar a Dios y amar a tu hermano, tu prójimo, como amas a Dios. No puedes amar a Dios y al mismo tiempo calumniar a tu prójimo creado en la imagen de Dios. Estas dos cosas son contradictorias. David dice, si tú amas a Dios, vas a amar, vas a desear la bondad, la vida de tu prójimo. Ahora David se dirige a personas que están afligidas, que tienen dolor. Lo más probable tú sabes que cuando estás estresado, cuando estás endeudado, cuando estás afligido, cuando tienes temor, hay esa tentación a mentir, a decepcionar. Piensas, tal vez con una decepción, con una mentira, puedo salir de esta situación. Hay una tentación en ese momento de calumniar, de hablar el mal, de empujar a los demás. Eso tal vez me pueda ayudar a mí a levantarme. Es muy tentador en esa situación, cuando tienes amargura en tu espíritu, si tienes amargura en tu corazón contra alguien, hay esa tentación a hablar mal de los demás. David dice, si temes a Dios, vas a guardar tu lengua del mal y no hablarás engaño. Hay una palabra griega, el diabolos, que tiene, que es la palabra calumnia. Si tú estás entrando en la calumnia, estás actuando como el diablo. Eres un diablo si entras en la calumnia. Lo otro es la mentira. Recuerda lo que dice Jesús a los que están enseñando en Juan capítulo 8. El diablo es el padre de las mentiras. Si tú mientes, eres un hijo de Satanás. Eres un hijo del diablo, del padre de las mentiras. David dice, teme a Dios, guarda tu palabra del mal, especialmente del engaño, de la calumnia, y habla la verdad. Si has gustado, si has visto que Dios es bueno, si temes a Dios, lo que va a pasar en ti es lo que Pedro, a lo que Pedro nos exhorta. Es interesante que en dos lugares, en la carta de Pedro, capítulo 2 y otra vez en capítulo 3, Pedro refiere al Salmo 34. Es un salmo a los cristianos entonces. Él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Esto es lo que David habla. Desead. Mira cómo David habló a sus hombres, a sus compañeros como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si somos un pueblo del Evangelio, si hemos visto que Dios es bueno, si hemos recibido el Evangelio, entonces no vamos a buscar la maldad. No vamos a ser hipócritas, no vamos a envidiar, no vamos a calumniar, no vamos a tomar esta vida en nuestras propias manos. El temor de Dios, entonces, tiene que ver de cómo hablamos. Versículo 14. Un versículo más comprensivo. En versículo 13, David dice que no hacer. Pero en el 14, él dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Un mandamiento en el positivo viene después de llamar al arrepentimiento. Es importante entonces que en la Biblia, como la Biblia habla del arrepentimiento, sí, hay un buscar un camino diferente, renunciamos al mal. Ese es el lado negativo, pero no es solo dar la cara. No solo orientar la cara por fuera del mal, es orientar nuestra mirada hacia Dios. Entonces no vamos a calumniar más, vamos a hablar el bien, buscar la paz. El lado positivo entonces del arrepentimiento es hacer el bien, buscar la paz. Entonces, los que tememos a Dios, no es solo suficiente que no mentamos, que no hablemos el mal, pero que hablemos las palabras de paz, palabras de bendición, que regocijemos en la verdad, que proclamemos y testifiquemos de la verdad. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El temor de Dios, entonces, no es caracterizado solo por lo negativo de no hacer algo, pero de hablar lo bueno. Palabras de edificación, palabras de gracia a los oyentes. Quiere decir que bendecimos. Pedro, cuando cita el Salmo 34, él dice, cuando eres rechazado, bendice. Cuando eres rechazado, bendice. Y él cita el versículo 12 al 14, el lado positivo. El hacer el bien, el hablar la bendición a las vidas de las personas. Después tenemos la segunda línea de la exhortación, busca la paz y síguela. Búscala, cuando la encuentres, búscala, síguela. Busca la paz y síguela. La palabra en hebreo, shalom, es la palabra para paz. Y shalom no es un término vacío. A veces pensamos en la paz y decimos que es el ausento de la guerra o del conflicto. Pero la palabra shalom es un término muy completo. Pesa. Tiene que ver con la llenura de algo. Tiene que ver con la llenura de algo. En el Antiguo Testamento tiene que ver con el cumplir algo, sobre algo íntegro, sobre algo lleno. Y David nos dice que cuando encontramos la paz, la seguimos. El martes pasado tuvimos un devocional en nuestra reunión aquí de los pastores y leímos Jeremías 29 y el contexto era que Dios le escribe una carta a los que han sido llevados les dice en Jeremías 29 que busquen la paz de la ciudad donde los ha enviado al exilio intercede por ellos porque en su bendición encontrarás tu bendición. David dice, busca la paz, síguela. Esto caracteriza a los que temen a Dios. No tiene que ver con algo solo místico. No les dice a sus compañeros en la cueva, sentémonos aquí, meditemos, pensemos. No, es algo activo. El temor de Dios es buscar la paz. Es buscarla y seguirla. Dios dice en Jeremías 29 a los del exilio, busque la paz de la ciudad, búscala, síguela. Igual Dios nos dice en este día, no se nos llama a escondernos en esta cueva, pero a salir y a buscar y seguir la paz de nuestra tierra. Hasta si los guerreros de Israel están aquí para matarnos, pensaba David, busquemos la paz. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, en esta ciudad, aquí en Westminster. Están buscando la paz de la ciudad. Lo hacemos en diferentes maneras, en diferentes ministerios. El ministerio de ESL, el Food Bank, Justice and Compassion, el Fondo de Benevolencia, el Ministerio de Safe Families, con el AICC, con el Instituto de Esdras. Una de las maneras que nuestra cultura no está experimentando el shalom es llegando a creer ideologías falsas sobre la verdad, sobre la justicia, sobre el bien, sobre el mal. El AICC dice no. Vamos a buscar el shalom. Vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad al mundo. Vamos a comenzar una escuela cristiana. Eso es parte. Bueno, no vamos. Vamos a comenzarla el siguiente septiembre. Tal vez has escuchado mucho sobre esto, pero no sabes mucho de ellos. Tal vez has visto en la página web de estos ministerios o has escuchado sobre la escuela cristiana. Si vamos a hacer un mejor trabajo en las semanas entrantes en promover estas cosas, para que sepas más, para que sepas cómo puedes apoyarnos en esto, cómo puedes buscar la paz con la iglesia en esto. Espera por ello. Pero mientras tanto, Randy Curry está aquí, Scott está aquí. Les puedes preguntar, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata el Instituto de Estras? ¿Qué puedo hacer yo para unirme a esta iniciativa? David no le dice a estos hombres, vayan, hagan lo suyo. No, trabajaban juntos. Igualmente, nosotros estamos trabajando juntos y queremos trabajar aún más en unidad para cumplir la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿de qué se trata ese temor de Dios? Está lleno de esperanza, está lleno de vida, anhela la vida, la anticipa, es ansioso por ella. Ese temor a Dios no ve el mal y piensa que se va a quedar así. Él anhela por lo bueno y caminan lo bueno, lo buscan, lo persiguen. Se entra en la guerra. Y al mismo tiempo, nuestro temor a Dios es caracterizado por nuestras palabras. No es solo una palabra de que no miente o no habla el mal, pero habla palabras buenas, bendice. Es algo activo. Esto es lo que David trata con el temor de Dios. Y el versículo 15, él regresa a su testimonio. Él comienza con su testimonio personal sobre la bondad de Dios, la benignidad de Dios. Él exhorta a que vean y que gusten ellos mismos y vean ellos mismos que Dios es bueno. Y ahora, después de exhortarles al arrepentimiento, él regresa a la bondad de Dios. Y quiero enfocar en dos partes. Primero, en estos versículos vemos que Dios nos cuida de una manera personal y una manera íntima. Versículo 15 al 18. Segundo, el Salmo termina con un anuncio del Evangelio. Un anuncio muy claro sobre el Evangelio. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Quiero considerar estas dos partes de la bondad de Dios. Primero, David celebra, testifica que Dios cuida a su pueblo. Es algo íntimo, algo personal. Ahora, David está hablando la verdad. No está diciendo que todo es flor de rosas, pero él dice que los justos también tienen aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Él no disimula. David no disimula. Él dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando estamos como los hombres en la cueva, cuando estamos como su compañía, en angustia, en aflicción, Dios nos dice, ni uno de ellos será quebrantado, que Dios está con el quebrantado de corazón. David dijo en Salmo 23, ese es un salmo que nos habla de la protección de Dios, de su presencia con nosotros. Dios está cerca de los quebrantados. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Por qué clamamos a Dios? ¿Por qué le buscamos? Porque sabemos que sus ojos están enfocados en nosotros. Le buscamos porque sabemos que Él ya está fijado en nosotros, que sus oídos están inclinados a nosotros. Nos está escuchando. Él nos guarda y nos guía y nos ve. La semana pasada tuve un cumpleaños, tuvimos una celebración en la playa, cerca de nuestra casa. Vinieron todos nuestros primos, Samuel, Lía, todos sus primos vinieron. Estaban jugando en la playa y era un tiempo hermoso, pero también era un tiempo para que los adultos, como siempre, estemos fijándonos en nuestros hijos. Hay que pensar dónde están. Hay muchos niños aquí y alguien siempre tiene que estar viendo. Y me acuerdo cuando estaba jugando fútbol americano con varios de mis sobrinos, y vi que uno de los niños tenía que ir a sus papás y yo paré mi juego. Me fijé en él y esperé hasta que llegue a sus padres. Sabemos esto, que con nuestros niños nos fijamos en ellos. Yo lo sé, como padre, siempre estoy fijado en ellos. Siempre estoy viendo de que no estén en problemas, que no estén en peligro. Y cuanto más nuestro Padre Celestial está fijado en nosotros. Eso es lo que dice este Salmo. Que los ojos de Dios están ante los justos. Dios, los ojos de Jehová están sobre sus justos, más que nosotros, más que nuestros ojos se fijan en nuestros hijos. Me acuerdo cuando Samuel lo traemos del hospital Y cualquier ruido que él hacía, Megan y yo nos damos cuenta que él hacía ese ruido. Y ya después de un tiempo, yo me podía dormir toda la noche, pero me di cuenta que Megan se despertaba 5 veces esa noche. ¿Por qué? Porque su oído, hasta cualquier detalle que ella escucha de su hijo, ella va a él, ella lo escucha. Y Dios está con nosotros, Dios está con nosotros como una madre está con su recién nacido. Este salmo habla del clamor, de nuestro lloro ante Dios, igualmente como un niño llanta para que vengan sus padres, igual nosotros como hijos con nuestro Padre Celestial, clamamos a Él. Podemos leer también este salmo pensando sobre el Espíritu Santo. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él iba a enviar un ayudador, alguien que nos ayuda. Sabemos que Dios nos ve, se fija en nosotros. Lo sabemos porque Él envía su Espíritu a nosotros, a sus hijos. El Espíritu escucha nuestras oraciones, intercede por nosotros, está cerca de nosotros. Conocemos el cuidado de nuestro Padre porque Él envió a su Hijo, el Espíritu de adopción, al cual clamamos Abba, Padre. Es el primer aspecto de la bondad de Dios. Y David da testimonio ante él. Ahora tenemos la conclusión del Salmo. Y quiero concluir con esto. Versículo 22. David dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 34. Salmo 34 es una palabra de profecía. Es un salmo profético. Tiene que ver con la revelación y el derramamiento en la cruz de Cristo Jesús. En versículo 20, no sé si te diste cuenta, si conoces tu Biblia, esto resaltó, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cuando Cristo fue crucificado en nuestro lugar, Juan nos dice en su Evangelio, Juan 19, nos dice que ya era la noche, ya era la Pascua. Siempre se tenía que respetar la Pascua y había que quitar los cuerpos de las cruces. Los romanos, los soldados, rompían las piernas de los que estaban en la cruz. La razón que hacían esto es porque cuando estás crucificado, cada vez que tenías que respirar, alzabas tu espalda, tu pecho y levantabas tus piernas. Las personas se morían porque no podían respirar en la crucifixión. Todos los soldados rompían las piernas de los hombres para no poder alzar su espalda, alzar su pecho. Cuando llegaron a Jesús, él ya estaba muerto, no rompieron sus piernas. Juan dice en su evangelio, él nos dice, estas cosas pasaron para que las escrituras sean cumplidas. Ninguno de sus huesos será quebrantado. Él cita Salmo 34. Salmo 34, entonces, una profecía que nos orienta a la muerte de Cristo, la muerte del Cordero de Dios, quien derramó su sangre. Ese Cordero, sus piernas fueron rotas, fueron rompidas. Y la razón de que David habla con tanta confianza, con tanta fidelidad, la razón que él dice que Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados, es porque él sabe que va a venir un Redentor. Él conoce que va a venir alguien que está condenado en su lugar. Y esto es lo que simboliza la cruz. Él murió en nuestro lugar. Esto es lo que pasó en la cruz. Todos pecamos. Todos merecemos la muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Fue condenado en nuestro lugar. Sus piernas fueron rotas para nosotros poder declarar, sí, el Señor Jesús redime el alma de sus siervos. Podemos decir, gustad y ved qué bueno es Jehová. Podemos anhelar esa larga vida porque Cristo Jesús ha probado la muerte por nosotros y muriendo nuestra muerte. Quiere decir que podemos probar la vida, no solo muchos días, de que dice David, pero vida eterna para siempre. No es solo entonces un tiempo muy largo, esto habla de la calidad de esa vida. Esa calidad es el shalom, la vida eterna, una vida en paz. Una vida en paz con Dios, en su presencia, conociendo completamente de una manera que solo podemos imaginarnos en este día, que solo podemos probar su cercanía a nosotros. El Salmo dice que nuestras caras serán radiantes. Versículo 5, eso tiene que ver con la resurrección. En el último día, seremos alzados ante Dios y nuestras caras radiarán. Y hasta en este día, nuestras caras son alumbradas.